conjeturas.
Conjeturas.
Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos, muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, está aquí José Luis Vázquez Joe en la consola y Angélica Hernández está en la asistencia de producción, Fátima Briceño en las redes sociales. Bueno, pues hoy tenemos un interesante tema, sexualidad humana, y nos acompañan las doctoras Yolanda Valencia y Balbina Medrano. Les confieso que la ocasión anterior que estuvieron con nosotros, la doctora Yolanda me propuso este tema y me dijo, quiero hablar de sexualidad humana. Y yo en ningún momento dije, lo cuestioné, dije, sus deseos son órdenes y aquí estamos. Y entonces, precisamente partiendo de esta propuesta, quisiera comenzar, es decir, ¿por qué es tan importante y hablar en la amplia extensión de la palabra de sexualidad humana?
Sí, fíjate que precisamente te planteaba el tema de manera así tan general, porque normalmente el abordaje se hace o desde una perspectiva médica o sexológica, de cuenta están los psicólogos especializados en sexología, desde la parte terapéutica, pero yo quisiera como meterme más en este enfoque más filosófico, más sociológico, para hablar de la sexualidad humana. ¿Por qué? Porque la sexualidad es atravesada completamente por la cultura. Entonces, normalmente este tema se aborda de manera muy parcial y nos cuesta ver como la totalidad. Por eso utilizo el sustantivo humano, pues, sexualidad humana, porque todos los seres vivos viven sexualidad, todos, ¿no? Pero la sexualidad humana es específicamente humana. Y al ser específicamente humana, no tiene que ver solamente con la procreación. No solamente tiene que ver con el placer, ¿no? Aunque hablar de sexualidad y no hablar del placer es no hablar de la sexualidad humana. Hablar de la biología, de la anatomía sexual, no es hablar de la sexualidad. La sexualidad humana tiene que ver con constructos sociales, históricos, que están cruzados por las instituciones, por las políticas del Estado, ahora por la Internet, por la familia, los valores. Entonces, la complejidad, primero porque es un impulso muy importante en la especie. Siempre está presente todos los días de nuestra vida los impulsos sexuales. Los tengamos conscientes o no.
O sea, ¿se nace con ellos?
Se nace con ellos y
se
muere con ellos.
¿En qué momento empieza el constructo?
El constructo empieza a partir de lo social.
¿De la socialización?
De la socialización, efectivamente, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy interesante abordar el tema desde esta perspectiva, ¿no? Porque estamos en un momento histórico donde la sociedad ha generado un individualismo enorme, un vacío enorme, un materialismo grande, donde la sexualidad ha perdido su sentido de comunicación. Porque la sexualidad en la especie humana, por eso es un constructo, en la sexualidad humana nosotros comunicamos todo tipo de emociones, pensamientos. Podemos comunicar deseo, violencia, miedo. Por eso hay violencia sexual. Por ejemplo, ahorita tenemos un gran problemón con la sexualidad humana de cómo se ejerce con tanta violencia. Los feminicidios, por ejemplo, está implicada la sexualidad.
A ver, entonces estamos entrando también al tema de género.
Por supuesto.
Ok.
Claro, es que imagínate que la identidad sexual, ¿sí? Aunque en este momento histórico estamos hablando de una diversidad de identidades sexuales, la identidad sexual parte por el constructo de género, ¿sí? La identidad de ser hombre o ser mujer. Y a partir se habla ahí de entre comillas, normalidades. Ahora nos damos cuenta que la sexualidad, las preferencias, la forma de ejercer, no tiene que ver con esa normalidad que está muy vinculada a la reproducción de la especie, que esta visión biologista, ¿no?, de la sexualidad. Cuando en realidad la sexualidad humana es completamente humana, social, ¿no?
Yo recuerdo, hay una película que se llama Padre Padrone, no sé si la conozcan ustedes, de los hermanos Taviani, y siempre se me quedó grabado en esa película que es la vida en un pueblo, pero todos los que viven en ese pueblo van empatados, emparejados, sincronizados, o no sé cómo llamarle, con la época de celo de los animales. Entonces, cuando ellos se relacionan, es en una época que podríamos llamarle, si se puede, natural, ¿no? Y entonces siempre se me quedó grabado eso que mostraban en esta película, ¿no? Es decir, hay una parte que tiene que ver no solamente que se nace con ella, sino con la naturaleza, pero de alguna forma en el hombre actual y en ese constructo que tú hablas, Yolanda, pues ya está.
Eso no existe.
De lado, exacto.
No, uh-huh. No existe. La forma como ejercemos la sexualidad es uh-huh. completamente social. Uh-huh. Tiene que ver con la cultura. La atraviesa completamente la cultura. Uh-huh. ¿Sí? De hecho, imagínate que hasta ahora las mujeres empezamos a tener derecho a expresar nuestra sexualidad y todavía la mujer lo vive con culpa.
Y el placer.
Porque la mujer
placer,
no tiene. Claro, es el placer. La mujer uh-huh. no. La sexualidad es placer. Uh-huh. ¿Sí? Está íntimamente relacionada al placer. Ahora, podemos experimentar el placer de formas muy diversas, ¿no? Y muy uh-huh. complejas, ¿no? Entonces, claro que está atravesado por estas circunstancias. ¿Tú quisieras añadir algo, Balbina?
Nada, que uno de los temas que me interesa mucho a mí también compartir con respecto a la sexualidad es la objetización de la sexualidad en este momento. Es decir, nos convertimos en objetos y no nos relacionamos desde el aspecto emocional. Por ahí hay algunas investigaciones con respecto a lo que se está haciendo ahorita, que se da educación sexual mucho más orgánica, funcional, que emocional. Es decir, los niños saben de sexualidad y los adolescentes saben utilizar métodos anticonceptivos, saben que pueden estar con hombres y mujeres, saben algunas cosas sobre esto, porque, por ejemplo, ya hay muchas películas infantiles o series donde ya podemos ver que hay personajes que tienen diferentes preferencias sexuales. Eso es interesante y es bueno que se esté ampliando, pero el tema es que no se da una construcción a partir de la relación afectiva. No estamos educando a nuestros niños y adolescentes en relacionarnos afectivamente, ¿sí?
Eso quedó tan evidenciado en aquel programa que hicimos, que estuvo la doctora Yolanda con Telma, de la pornografía. Exacto. Porque uh-huh. ese es un punto importante. Hablamos de pornografía, y hablar de pornografía en aquella ocasión no es hablar de sexualidad humana. Quisiera hacer énfasis en esto, ¿no?
Sí es sexualidad
sí,
humana.
¿Y no o cómo?
No, claro, la pornografía es completamente humana. Uh-huh. De hecho,
bueno,
¿tiene
sí
que ver?
Y no, pero no es lo que estamos hablando. Digamos que esto es contrario a este tema
¿no?
De lo afectivo, ¿no?
No es contrario. Es que lo afectivo, fíjate lo que está diciendo Balbina, no se educa. Uh-huh. No se está educando para una relación con afecto en la relación sexual, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Nos estamos tratando como objetos sexuales, como cosas sexuales. La pornografía, fíjate, la pornografía es una expresión completa que va para allá, por eso se vende la pornografía, pero la pornografía regresa hacia nosotros, los usuarios, los consumidores de pornografía. Yo no soy consumidor, estoy hablando en general como sociedad. Nos regresa porque es una situación que se ha expresado en la condición humana. Es decir, la pornografía existe solamente en la especie. ¿Sí uh-huh. me explico? Y tiene un sentido. Pero ¿por qué te digo que la cultura la atraviesa? Porque nosotros vivimos en un sistema económico, el sistema económico capitalista cosifica al hombre, lo enajena al hombre. Entonces la sexualidad está enajenada, que es lo que está mencionando Balbina. Uh-huh. Es decir, nos enajena, nos ve como objetos, no como sujetos, haz de cuenta. El empresario no le importa que su trabajador, el obrero, la empleada, el profesionista, ni siquiera las instituciones de salud. Imagínate, por ejemplo, que los médicos que cuidan nuestra salud Ellos se desvelan, toman ansiolíticos, tienen jornadas de trabajo espantosas. Y son nuestros modelos de salud, son los que nos van a cuidar. Cuando ellos no se cuidan, bueno, algo pasa así con la sexualidad. ¿Sí? Uh-huh. Haz de cuenta, hay una enajenación. ¿Cómo nos van a cuidar bien los médicos si ellos no están cuidados a sí mismos? No cuidan su salud. No sé si me explico.
Absolutamente.
Las formas como el Estado, en las instituciones, los hospitales, someten, por ejemplo, a los practicantes, cuando están haciendo las especialidades, que los meten a jornadas de 24 horas, más, sin dormir, ¿sí? Se tienen que tomar drogas para mantenerse parados.
No, hasta de 36 a veces,
¿eh? Y eso los forma y están operando. Imagínate. Bueno, imagínate si eso pasa en el sector salud, imagínate qué pasa en el tema sexual.
Claro.
Que esto es de vida cotidiana, que todos tenemos pulsiones sexuales todos los días, conscientes o inconscientes. O sea, es una energía que es vida, porque la sexualidad representa la vida. La sexualidad es algo hermosísimo, ¿no?
Hay una
Pero
serie.
Pero resulta que, uh-huh, déjame terminar la idea, que la sociedad capitalista nos enajena, nos trata como cosas, y entonces nosotros nos convertimos en cosas. Haz de cuenta, yo quería mencionar un poco lo que hace el empresario, ¿no? Al empresario no le importa si tú estás deprimido, estás enfermo, lo que quiere es que tú le produzcas las 8 o las 10 horas de jornada que te trabajas. Él no tiene, tú no le importas como sujeto humano, eres parte de la maquinaria de producción, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que hay una cosificación, y así es como producimos nuestra vida material. Reproducimos la vida material desde la cosificación. Entonces, eso va a marcar nuestros comportamientos. Por ejemplo, esta sociedad va a generar un individualismo, un narcisismo a ultranza, ¿no? Exagerado, que ya los sociólogos contemporáneos de la posmodernidad están planteando este fenómeno, ¿no? Entonces, haz de cuenta que la sexualidad está completamente enajenada, y la pornografía es una expresión de las sociedades capitalistas, es el, uh-huh, hiperconsumo sexual. Precisamente por eso yo quería hablar de la sexualidad, porque me preocupa muchísimo que cuando abordamos, hacemos programas, se trata la sexualidad como un fenómeno muy normal, que no está permeado por muchísimas situaciones, y estamos viviendo un momento histórico donde la sexualidad es parte de la vida cotidiana, la televisión. Los chicos, mira, todos mis pacientes, les pregunto ya, hombres y mujeres, en la primera entrevista,
si ven pornografía,
¿cuántas pornografía ven? ¿Cuántas, uh-huh, horas? Es impresionante. Horas, horas a la semana. ¿Sabes qué está educando a nuestros jóvenes y a nuestros niños? A nuestros niños, la pornografía. Está el acceso en las redes. Imagínate qué ven, la cosificación.
Absolutamente.
Y luego, en las escuelas, en la familia, por estos constructos religiosos, a veces conservadores, prejuiciosos, no se habla del placer, pero también la familia está cosificada, porque el sistema para reproducirse cosifica al individuo. Entonces la familia quiere adaptar al hijo a la sociedad, ¿no? Y entonces no lo educa para el amor, no lo educa para ver al otro, para relacionarse con el otro con respeto, sino para usarnos unos a otros. Entonces en la sexualidad, cuando nos creamos que la sexualidad es placer, pues nos podemos perder en este consumismo que nos manda al vacío, ¿no?
Aquí hay un punto importante en lo que estás diciendo, y que tanto precisamente el constructo social, la cultura y las creencias pueden afectar a tal grado. Por ejemplo, hay una serie que estuve viendo, pero también lo he visto en comentarios con algunas personas, hombres en la vida real, que dicen que cuando están enamorados de alguien no pueden tener el sexo con esta mujer. O sea, por ejemplo, hay un en la serie, en esta serie que se llama Heart Brasileira, un actor que es actor porno, valga la redundancia de actor, ¿no? Y que se enamora de una chica y no puede hacerlo con ella porque dice que por el amor. O sea, ¿cómo se puede disociar?
Exacto.
Precisamente por esta cosificación que hablas, por las creencias, por el constructo, es del amor del sexo. Exacta. Y no debe ser así, no es lo que...
Bueno, no nos humaniza.
Debe ser, okay, exacto.
Mira, no hay un deber ser, porque si nos metemos al deber ser, pues tenemos que definir qué es la normalidad, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En realidad, los seres humanos somos así de complejos. El problema ahorita es que como que el mundo contemporáneo está poseído por este modelo materialista que nos está llevando a una pérdida de sentido de vida, nos está mandando al vacío existencial, y la sexualidad se expresa ese vacío existencial.
Has mencionado varias veces la parte capitalista, si quisiera ahondar en esto un poquito. ¿Quiere decir que la socialista comunista, no?
No, lo que es es que en realidad, no, es que
es el modelo económico.
No existe una sociedad socialista como tal. En realidad hay un capitalismo de Estado, en lo que tú llamas como socialismo. En realidad, nunca la sociedad ha podido, los seres humanos nunca hemos podido construir una verdadera sociedad socialista. Cuando menos lo que se ha planteado teóricamente, lo que sería el socialismo. Entonces, por eso se cuestionaba antes el bloque soviético, o lo que se conoce como el bloque comunista, porque se cuestionaba, porque tú dices, ¿cuál socialismo, no? En realidad hay un capitalismo de Estado. El Estado controla la producción y también somete a explotación a los trabajadores, ¿no? Entonces, no hemos podido humanamente construir un mundo de igualdad. O sea, está permeado por los poderosos del Estado, acá por las clases sociales. Inclusive en las sociedades también, inclusive en Cuba, hay clases sociales, ¿no? En los países que han vivido el régimen socialista hay clases sociales, ¿no? No típicamente como están estructuradas en las sociedades capitalistas, pero hay clases sociales. Es decir, nunca la humanidad ha podido realmente construir una sociedad socialista, mucho menos comunista. Fíjate, otra cosa que pasa con la sociedad contemporánea posmoderna es que ya no tenemos ideologías. Ya no tenemos anhelos. Ahora con la pandemia, imagínate que nos vivía la pandemia. Sociológicamente va a ser un fenómeno a estudiar impresionante. Los impactos de la pandemia empezamos a verlos ahorita.
Claro.
Las consecuencias de esta sociedad que vivía para el progreso, para el perfeccionismo, para el ultraconsumo, para la felicidad, ¿no? Donde se vive el presente, ¿sí? Pareciera que se vive el presente, como dice Gilles Lipovetsky, pero en realidad la persona está pensando en el futuro. Hay un culto al cuerpo, hay un culto a la salud. No sé si me explico, pero ahora que la salud se vio tan deteriorada con la pandemia, todos estos metamodelos que la sociedad posmoderna nos ofrecen como la felicidad, el mundo perfecto, se cayeron. Tenemos una depresión, estamos en un momento social impresionantemente difícil. Estamos reconstruyendo y no tenemos ningún modelo a dónde seguir. Antes teníamos las grandes ideologías donde luchábamos por una sociedad comunista, igualitaria, pero ya no existe ese modelo. Desaparecieron. Pues fíjate que todo eso permea la sexualidad. Por eso tenemos imagínate la violencia sexual. Por ejemplo, hoy en Jalisco amanecieron 6 mujeres muertas, asesinadas. Júralo que hay violencia sexual y de género ahí. ¿Me explico?
Indudable.
Hay violencia sexual. O sea, imagínate el tipo de sexualidad. Eso es la sexualidad humana ahorita. O sea, tenemos el anhelo de que queremos que la sexualidad esté vinculada a los afectos, al amor. Pero resulta que tenemos una sexualidad perversa, inhumana, materialista, donde nos vemos como cosas. Imagínate la cosificación. Que un hombre es capaz de matar a una mujer sin sentir ninguna culpa. Una psicopatía generalizada.
Y sentirse con el derecho a hacerlo.
Una frialdad no es un ser humano. Mata una cosa.
¿Una cucaracha?
No sé, pero mata una cosa. No le duele, no ve a su hermana, no ve a su miembro de su especie. Es una situación de autodestrucción impresionante.
Que eso no lo hacen, hablando de especies, ni los animales, matar a los de su propia especie.
Sí,
¿verdad?
Bueno, algunas especies lo hacen, pero en nosotros está masificado el fenómeno. Nosotros, la naturaleza humana es así. Tenemos pulsiones asesinas. El problema no es que tengamos eso, es parte de la condición humana y también de las condiciones instintivas de nosotros. Nosotros somos capaces, somos agresivos, somos violentos. Eso es parte de la existencia. El tema, ¿cómo manejamos esos impulsos? Yo en algún momento planteaba que las religiones en su origen surgieron precisamente para controlar estos impulsos destructivos porque rompen la sociabilidad, ¿sí? Entonces, cuando somos demasiado egoístas, perdemos el grupo porque pensamos solamente en nuestro bienestar. Pero eso lo produce una economía como la capitalista, ¿no? Que nomás piensa en el beneficio personal. Entonces, estamos en una situación verdaderamente compleja.
Bueno, ya que estás hablando de beneficio personal y extrapolándolo a una relación sexual, por ejemplo, pues también está el tema de el que no le importa lo que la otra o el otro sienta, ¿no?
A eso me refiero.
Exactamente.
Que no importas. O sea, no, los, tus sentimientos no importan. Lo que, es más, la persona, imagínate que llegan a terapia y no saben hablar de sus sentimientos. Tenemos que casi apretarlos, ¿verdad? En terapia.
A ver, por ejemplo, cuéntame.
Ahorita Balbina puede compartir también. No puede.
O sea, ni siquiera identifican sus sentimientos.
Imagínate que van situaciones. Una persona cuando va al servicio terapéutico, psicológico, a la clínica, va porque no se siente cómoda. Algo le está incomodando, ¿sí? Pero a veces son sus propias emociones. Normalmente dice que es el que está afuera, que va porque le hicieron. Siempre se nos presentan víctimas, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad somos víctimas de nuestras propias emociones, de nuestros propios sentimientos que no entendemos.
Enemigos entonces, internos.
Imagínate que no entendemos nuestras emociones, nuestra psicoafectividad, y menos vamos a entender la afectividad del otro. Entonces, la gente, somos 8,000,000,000 de seres humanos en el planeta, si no es que mucho más ya, ¿sí? Porque es muy difícil contarnos, y la reproducción de la especie es geométrica, pero la soledad que sentimos es espantosa. Imagínate que nos sentimos solos porque no vemos al otro. Fíjate, ¿por qué nos sentimos solos? Porque somos incapaces de ver al otro. Nos sentimos solos, está lleno de personas el mundo, y me siento solo porque no veo al otro. Porque si veo al otro, me siento acompañada. Entonces imagínate cómo ejerces la sexualidad. Esa es la condición humana. Esa es la sexualidad humana a la que yo me quiero referir en este momento. No quiero abordar este tema así como más médico, más biológico, sino más esta, por eso te decía, más filosófico, más sociológico.
Y más que psicológico.
Sí, más que psicológico. Impacta la psicología. Es que claro, el medio ambiente, tenemos un debate con los psiquiatras, yo siempre estoy discutiendo con los colegas psiquiatras, porque ellos siempre dicen que los problemas tienen que ver con el cerebro.
¿Habría una relación necesaria entre la sexualidad humana y las emociones?
Sí, definitivamente.
Malvina.
Estaba pensando en el mito de Eros y Psique. Uh-huh. Eros es el hijo de Afrodita y Psique era una mortal que cuando Afrodita se da cuenta que la estaban venerando y que la dejaron de venerar a ella, o sea, ya no llevaban al altar ofrendas, ella se molesta. Y entonces manda a su hijo, que es Eros, y le dice, oye, quiero que vayas y hagas que esa chica se enamore, pues, de un monstruo, ¿no? Y entonces, pues, Eros va. Cuando ve a Psique, ¿qué crees que pasa? Uh-huh. Pues se enamora, porque como se parece a su mamá,
no.
Se enamoró de Psique. Y entonces, pues, él no podía abrir su amor. Porque si no, su mamá se iba a enterar y bueno, pues ya sabes, las suegras pueden ser muy crueles, ¿no? Uh-huh. Entonces resulta que se la lleva y la lleva hacia un lugar hermoso, un castillo, y tiene noches de pasión con ella en la oscuridad. Y él le dice, yo te voy a dar esto, pero no quiero que me veas. Y ella le dice, ah, muy bien. Un día sus hermanas van a visitarla y le dicen, bueno, ¿cómo vives aquí en este lugar tan maravilloso? Con un hombre que te da esta sexualidad tan placentera, algo pasa, ese debe ser un monstruo. Así que tienes que averiguar qué pasa. Y ella pues se le queda el gusanito, queda muy inquieta. Cuando llega Eros en la noche, tienen el encuentro, se queda dormido. Ella llega con una lámpara de aceite y queda tan embelesada de la belleza de Eros, porque era el hijo de Afrodita, o sea, que le cae cera en las alas y lo lastima. Y él se despierta y se enoja y se va. Hasta ahí voy a contar el mito, porque lo que quiero hablar es esta disociación que hay entre la sexualidad y las emociones. Digamos que sí que representa el tema de las emociones, del intelecto, del alma, y Eros va a representar esta parte del placer, de la belleza, y cómo están en esta lucha, cómo está desde el inconsciente, donde no puedo ver esta relación. Y entonces puedo ejercer mi sexualidad de manera muy inconsciente. De hecho, generalmente la mayoría de las relaciones de pareja inician desde ahí, o sea, sobre todo en este momento histórico, los chicos y las chicas se relacionan en los primeros encuentros sexuales. No se dan la oportunidad de conocerse, de ver quién es ella, quién es él, cómo me puedo relacionar, sino que a veces el primer encuentro es un encuentro sexual.
Pues habría que decir que están urgidos inclusive, ¿no?
Pues lo que están urgidos, fíjate, del contacto emocional.
Sí. Sí, no,
tiene
no
que
sexo.
Ver con el contacto emocional,
okay.
Pero no saben cómo hacer el contacto emocional. No nos han enseñado lo que yo te decía de la parte psicoafectiva. Uh-huh. No nos han enseñado cómo nos podemos acercar a la persona, ¿no? Estaba el otro día tomando una clase con la doctora Melka y entonces ella mencionaba que la sexualidad tenía que ver con irlo haciendo despacio para poder entrar al procesos placenteros. Y entonces ella ponía la comparación que me encantó, que dice, no te tomas una copa de vino tinto en un vaso de plástico y no te lo tomas como agua. Entonces ella estaba proponiendo que la sexualidad tendría que disfrutarse así, o sea, tengo que darle un lugar especial, tengo que disfrutar ese vino, olerlo, degustarlo, mirar el color.
Tomarme mi tiempo.
Tomarme mi tiempo y entonces beberlo y tomarlo poco a poco. Entonces mucho de lo que nosotros proponemos y cuando hacemos el trabajo con los pacientes es esta parte de decir, hazlo más despacio, vincúlate, conoce a la persona, ¿no? Porque a veces se terminan conociendo ya que viven juntos y pues no conocían realmente a la persona. Y entonces ahí empieza a haber un gran problema en las relaciones, porque no nos sabemos relacionar, solamente nos sabemos relacionar desde el aspecto sexual.
Uh-huh. Ahora, en este caso ya estás hablando del aspecto sexual más focalizado
a la pareja,
que lo que se uh-huh. hablaba en general de la sexualidad humana en la ampliación de la uh-huh. palabra,
sí.
¿No? Pero, tenemos que tratarla desde esos dos ángulos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Lo que uh-huh. pasa es que lo cotidiano y lo macro, ¿sí? A ver, simplemente también estaba pensando ahorita que la doctora Yolanda estaba compartiendo que imagínate que hemos tenido presidentes que votamos porque es atractivo.
Porque está guapo, claro.
Porque está guapo y porque tiene una esposa muy atractiva que cumple con el rol pasivo femenino, donde es linda y está ahí.
Con un patrón, con un modelo, ¿no?
Ajá.
Falso, además, ¿no? Que no es, porque ni siquiera era real.
Imagínate la pulsión de que hubo mujeres que votaron por ese presidente que nos referimos porque era atractivo físicamente.
Yo lo vi.
O sea, no por su propuesta, no por lo que hacía y decía, sino porque era atractivo físicamente. O sea, es lo que dice la doctora Yolanda, o sea, las pulsiones sexuales están todo el tiempo y están permeando nuestras relaciones. Entonces, también con lo que está diciendo la violencia sexual ahorita hacia las mujeres con los feminicidios, estamos hablando de una situación muy grave. México tiene los primeros lugares en abuso sexual infantil, en pornografía infantil. Entonces, esto tiene que ver con lo que te estoy diciendo, porque entonces yo me vinculo desde el aspecto inconsciente, oscuro, en mi sexualidad, y no la hago consciente y no la vinculo a mis procesos psíquicos cotidianos, sino solamente lo hago a escondidas. La mayoría de mis pacientes que consumen pornografía lo hacen a escondidas. Procuran hacer lo que sus parejas no se den cuenta, que nadie se dé cuenta. Justo ayer me decía un paciente, entonces estoy viendo pornografía, perdón, y termino de verla, me siento culpable y borro todas las páginas de mi computadora.
Aquí el punto sería, antes de irnos al corte, ¿por qué siente la necesidad de ver la pornografía, no? Independientemente que la vea o no.
Por estas pulsiones que te digo que están en lo oscuro. Uh-huh. O sea, como solamente nos dicen la sexualidad es reproductiva, y es que tú tienes derecho a vincularte con cualquier persona como tú quieras, porque es lo que se está vendiendo ahorita.
Ajá.
Pero ¿y todo lo demás?
Aquí nos quedamos, vamos al corte. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3, WhatsApp, ¿tenemos o no? 3320-536975 y en las redes sociales si quieren comentar o preguntar. Sexualidad humana, el tema de hoy con las doctoras Yolanda Valencia y Balbina Medrano. Volvemos.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Continuamos hablando de sexualidad humana esta mañana. Por el ojo de la cerradura, estamos con las doctoras Yolanda Valencia y Balbina Medrano. Y antes del corte, Balbina nos hablaba de la parte oscura. ¿Qué significa esto?
pues la parte oscura es donde están las pulsiones, bueno, entre muchas otras formas, no conscientes. Entonces, yo creo que en México, bueno, voy a hablar de México porque pues yo soy mexicana, la sexualidad está reprimida, es decir, no se puede mostrar que somos seres sexuales. Entonces, a la hora de llevarlo al oscuro, es decir, reprimirla, ocultarla, sentirme avergonzada de mi sexualidad, eso da permiso a que yo pueda ejercerla en lo oscuro. ¿Te acuerdas que mencionaba que los pacientes generalmente ven la pornografía, generalmente en la noche, cuando sus parejas o las personas con las que conviven no pueden o no saben que están consumiendo pornografía? Y claro, justo me decía mi paciente, y entonces, Balbina, cada vez veo pornografía más perversa, más oscura, más, él decía, más violenta, ¿no? Que no puede parar. Y entonces esto tiene que ver porque entre más yo reprima, entre más oculte, más permiso tengo de entrar al oscuro, a lo perverso.
Bueno, esto me lleva a hablar de la sexualidad humana reprimida, ¿no?
Fíjate que... ¿O no? Fíjate que yo también usé mucho tiempo el término de que vivíamos en una sociedad que reprime la sexualidad. Creo que la Iglesia Católica la reprimió, pero creo que en los últimos concilios ha cambiado la política respecto al manejo de la sexualidad. Lo que yo creo que sucede es que vivimos una doble moral. Porque en realidad no hay una represión. Tú ves, hay una cantidad de imágenes sexuales, de estimulación sexual cotidiana en la publicidad.
¿Cuántos sacerdotes pederastas han salido?
En realidad hay una permisidad enorme. Que no, eso, la represión sería que no ejerciera, ¿no? Uh-huh. Y fíjate, cuando me cambió a mí el concepto, leyendo a Gilles Lipovetsky, ¿no? Él decía, no es cierto que hay represión. Empieza a cuestionar a todos estos conceptos que hemos usado los psicólogos, algunos sociólogos sobre el ejercicio y la sexualidad. Y yo me ponía a pensar, ¿es verdad? En realidad hay sexualidad por todos lados, ¿no? Uh-huh. No está callada. Más bien hay una sexualidad hiperestimulada que nos mete al ultraconsumo. Mira, el problema de esta sociedad es que estamos en el hiperconsumo, y me refiero al hiperconsumo, tenemos 100 vestidos, 50 zapatos, 40 bolsas, 50 pantalones, 10, 20 sacos. O sea, consumimos yoga, consumimos psicoterapias. Imagínate que en los años 50 había dos grandes corrientes psicológicas, el psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Uh-huh. Ahorita tenemos 400 psicoterapias.
Salen de debajo de las piedras.
O sea, entramos en el psicologismo. También hay un abuso del psicologismo ahorita, de la psicología. Entonces, haz de cuenta, nosotros consumimos todo. Consumimos sexualidad, consumimos comida, consumimos vestidos, consumimos... Por eso el planeta está tan contaminado, ¿no? Porque hay un hiperconsumo. Pero piensa eso llevado en las relaciones interpersonales. Yo voy y te consumo. Entonces tengo una doble moral, ¿no? Porque en realidad, más bien que represión, creo que no hay una educación sexual vinculada a la psicoafectividad. ¿Sí me explico?
Oye, fíjate, pero ese es un punto. Esto proviene de la creación de necesidades, ¿no?
Sí. Es que mira, por supuesto que la sociedad capitalista para reproducirse necesita que tú consumas, que seas un súper consumidor, porque si no se para la economía. O sea, estamos metidos en una puerta sin salida, para que me entiendas, en un mundo sin salida, porque la economía está sustentada en el hiperconsumo.
Un tren que no para.
Pero haz de cuenta que cuando la llevamos a la sexualidad, ¿sí? En esta visión individualista, materialista, la sexualidad se pervierte. Y es una pulsión que podría estar vinculada a situaciones muy hermosas, porque la sexualidad es vida. Es la vida misma, ¿no? Y entonces, cuando, imagínate que hacemos cosa contra la vida, ¿no? Es complejísimo este fenómeno psíquico. Pero entonces, en esta complejidad, como bien dice Balbina, generamos sexualidades muy perversas, muy disociadas del amor, de la comunicación. Yo insisto, vemos a las personas como objetos, consumimos. Imagínate, por ejemplo, ahorita, no me quiero meter en polémicas, pero están los jóvenes en la moda del multiamor, ¿cómo? El poliamor.
Poliamor, sí. Sí.
O sea,
otro tema para tratar.
Pero el amor tiene que ver con el compromiso. Tiene que ver con que yo te vea, que yo me comparta contigo, ¿no? Entonces resulta que cómo te puedes compartir con tantos, ¿no? Entonces, el tema del poliamor es algo complejo, difícil, que tiene que ver con el hiperconsumo. Digo, no sé, ¿qué piensas, Balbina?
Bueno, son modas también, que sería, como te decía, para tratar en otra ocasión, ¿no? Porque, pues, es el primero, el huir del compromiso, pero también a veces las modas, o sea, el tema de el estatus que te da cada cosa, el que tú tienes que cambiar cada año de celular, por ejemplo, para, o sea, todo esto
es el va relacionado, es el
exactamente, ¿no?
Sí, bueno, yo para aclarar, cuando me refiero al tema de la represión, me refiero a que sí puedo ejercer mi sexualidad, pero no puedo abrirla claramente. Es decir, generalmente, vuelvo a insistir, cuando sí, los chavos se van y se van de fiesta y van y ligan y tienen un encuentro sexual con alguien que acaban de conocer esa noche, pero entonces lo permiten porque es oscuro, o sea, es donde yo sí me voy a permitir entrar a estos juegos perversos. ¿Sí me explico? Uh-huh. Creo que utilicé mal la palabra en este sentido, porque no quiero decir que no podemos ejercer la sexualidad, de hecho sí la podemos ejercer, de hecho los encuentros sexuales en promedio en México están en los 14, 15 años, los primeros encuentros sexuales, donde todavía no hay un desarrollo completo neurológico, afectivo, todavía los chavos no están y chavas no están muy claros qué les está pasando emocionalmente.
O sea, solamente se guían por la pulsión en sí misma,
por,
¿no?
Por el consumo, ¿no? Es decir, si yo le pregunto a mis hijos, ¿para qué quieres un celular? Ni siquiera van a tener tan claro para qué quieren un celular. Simplemente quieren un celular porque todo mundo lo tiene. Entonces, puede uh-huh. ser que hay personas que empiezan a ejercer su sexualidad porque todos los amigos o las amigas Exacto. empezaron a ejercer la sexualidad, aunque la persona todavía no tiene ese interés. Y entonces, queremos que todos niños y jóvenes empiecen a crecer al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces, los estimulamos sexualmente también. Entonces, efectivamente, pero es esta estimulación sin que haya nada que lo sustente, sin que haya nada que lo acompañe. Mira, estaba pensando, a mi hija le pasó algo, le fue muy mal en su examen de inglés, entonces llega y me dice para que se lo firmara, ¿no? Y entonces llorando, yo le dije, a ver, solo es un examen. Lo que más me importa es cómo tú te sientes, qué te está pasando a ti. El examen no es tan importante en el sentido de que lo que me importa es la relación que ella hace conmigo, con su maestro, con la circunstancia que está viviendo, más que obtener un resultado. Uh-huh. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, no importa el número y no importa lo funcional, sino lo relacional. O sea, la propuesta que yo estoy haciendo es que necesitamos relacionarnos. Por ejemplo, yo te puedo decir que en la psicoterapia, en la clínica, me ha tocado escuchar personas que dicen, por ejemplo, no, la terapia tiene que durar un año, no más de eso. Y yo digo, ¿cómo? Te digo, ¿por qué? Porque los procesos terapéuticos son largos, ¿sí? Porque el autoconocimiento no es fácil, pero el paciente tiene que hacer un vínculo con el terapeuta.
Como me decía una vez una persona, yo voy a ir con la psicóloga, yo voy, le digo, quiero resolver esto y punto. Uh-huh. Y entonces, es decir, rapidito.
Otra vez consumir la psicoterapia, ¿sí me uh-huh. explico? O sea, no te vinculas, no hay una relación donde es que el terapeuta te termine de conocer quién eres tú, qué sucede, cuáles son tus circunstancias, porque generalmente nosotros no vamos a llegar con nuestro terapeuta analista a contarle todo y menos lo que nos avergüenza y menos lo oculto. ¿Sabes cuánto tarda un paciente a hablarnos de su sexualidad? Meses y no años. De hablarnos de las cosas que nunca lo han hablado con nadie. O sea, yo tengo pacientes...
Que se avergüenza.
Exacto, que les da vergüenza su sexualidad. Que les da vergüenza cómo ejercen la sexualidad o las cosas que se les ocurren. Uh-huh. A eso me refiero con que hay esta parte donde no se puede hablar libremente de la sexualidad.
Se puede hablar, ya que lo mencionas, y ese es un punto importante cuando dicen, es que es algo sucio.
Exacto.
Pero, ¿hay una parte sucia, preguntaría, que se pudiera llamar así?
Pues en realidad
que mereciera
no.
o que
no. Sucia no.
Perversa.
Sí. Perversa.
Exactamente. ¿En qué sentido es sucio? No. Lo perverso
es que sucio
sucio
es un concepto moral.
Ok. Uh-huh.
Y lo perverso es explicar esa... Lo perverso es algo enredoso. Es algo a lo que no llegamos de manera directa. Uh-huh. Que le metemos muchos... Haz de cuenta. Para yo obtener placer, por ejemplo, en la pornografía tiene que haber niños, tiene que haber violencia, tiene que haber 10.
Bueno, existe el sadomasoquismo, que también es
exacto,
un tema.
A eso me refiero. O sea, se complejiza, ¿sí? No es una relación de cercanía con otro ser humano, sino que es, para yo experimentar, he complejizado la experiencia del placer. Por ejemplo, los psicópatas, estos asesinos seriales, experimentan placer a través de la sexualidad, pero tienen poder. Lo que les produce el placer a través de la sexualidad es que tienen el poder y el control de la vida de otra persona. O sea que la sexualidad es complejísima. Entonces, no podemos hablar de una sexualidad sucia, exacto. Eso es un concepto moral, ¿no?
No, no me refería en sí al acto, sino el hecho de que la persona en un momento dado considere esa pulsión, inclinación sucia. A eso me refería.
Ah, sí. Sí, claro. Sí, sí. Mira, pero esto tiene que ver con los conceptos con los morales. Que te dicen que el sexo es sucio. Por eso, fíjate, eso es muy, por eso, esa es la sexualidad humana exactamente, ¿no? Porque la persona... depende de su contexto familiar, del contexto religioso, es que la persona va a vivir la sexualidad con vergüenza, con culpa, como algo sucio. Pero eso precisamente hace lo que Balbina dice, la persona tiene una vida doble.
La doble moral.
La doble moral. Empieza a ocultarse y empieza a, como esas experiencias emocionales, esas experimentan, hay experiencias psíquicas con esas pulsiones, y se activan, se activa la violencia, se activa los deseos lujuriosos, entonces empiezas como enloquecer un poco con estos fenómenos de carga moral, ¿no? Yo opino, fíjate, yo opino que la Iglesia Católica aquí en México, voy a decir algo muy, muy fuerte, tiene una gran responsabilidad moral en lo que pasa en la sexualidad del mexicano. Porque lo metió a la culpa, lo mete a la vergüenza, ¿sí? Y hace que la sexualidad se pervierta. Porque algo que es... imagínate que es un niño de 9 años que se toca. Y lo ven en la escuela y lo miran como niño sucio.
Exacto.
Hacen, hay un concepto moral de que el sexo es sucio. Pero esto, este concepto tiene que ver con esa visión represiva, ahora sí, de la Iglesia Católica. En particular, hay también las iglesias cristianas son completamente represivas con la sexualidad. Ya no digamos las evangelistas o los testigos de Jehová,
bueno,
que meten unas ideas realmente enloquecedoras. Entonces, imagínate,
la parte represiva viene de las religiones.
Entonces,
no
puedes reprimir la sexualidad, la pulsión ahí está.
Así es.
No la puedes parar. Por eso los adolescentes tienen tanto riesgo, por eso tenemos tanto embarazo prematuro con los adolescentes. Porque imagínate que el adolescente anda buscando contacto, anda buscando amor, anda buscando vínculo y confunde el contacto sexual con el afecto. Pero ¿por qué lo confunde? No lo confunde, en realidad debería de ser así. Bueno, no me gusta decir debería. Los seres humanos no se da de esa manera.
Claro.
¿Sí? No se da de esa manera porque en esta sociedad, que vuelvo a repetir, materialista, nos ha metido al uso del otro, al no veo al otro, termino consumiéndote.
¿Qué sería una solución o una propuesta, por ejemplo,
a la relación esta real, modificación? El vínculo, es a lo que yo quería llegar. Exacto. Es decir, por eso quería poner el ejemplo de lo de mi hija, porque no es importante, y agregando con el tema de lo que sucedió con los niños en la pandemia, realmente ahorita no es tan importante que los niños logren los objetivos, académicos, sino en realidad ver cómo vienen los niños, de estar encerrados 2 años, de dejar de socializar con sus pares. Entonces es también no enfocarnos tanto en que los niños logren, porque lo van a terminar logrando. Yo le decía a mi hija, no te preocupes. Esto lo vas a lograr en algún momento en tu vida si tú así lo deseas. Es decir, yo creo que yo realmente en tercero de primaria no me aprendí las tablas, lo voy a decir aquí. Lo aprendí mucho más grande. Sí, y hasta que entendí lo que eran las tablas, porque yo de niña no entendía qué era eso.
Es que el machetito, ¿no? Que todavía
claro,
impera un
y
poco.
Piénsalo en la sexualidad. O sea, imagínate que aventamos a nuestros jóvenes cuando no tienen conciencia qué es la sexualidad, qué implica la sexualidad. No puedo evitar pensar, yo tuve la experiencia de tener un parto humanizado, bueno, 2 partos humanizados. Y es esta parte de relacionarme con mi cuerpo, mi sexualidad, mi parto, la sangre, el llanto de mi hijo, que mi compañero estuviera ahí. Toda esta experiencia de hacer el vínculo, yo puedo, mi experiencia, te puedo decir, mi esposo, por ejemplo, yo lo veo cómo se vincula con mis hijos porque él estuvo conmigo ahí. ¿Sí me explico? Es decir, se relacionó conmigo en el proceso. Entonces, la relación es lo que nos va a permitir no llegar a estos actos perversos. Porque si tú te relacionas con el ser humano que tienes enfrente, lo miras, realmente lastimarlo, o sea, no va a ser tan fácil. Porque es un ser que está vivo y te estás relacionando. No es una cosa que tú puedes consumir y tirar, sino es un ser con el que te estás vinculando, con el que puedes mirarlo a los ojos, acariciarlo, hablar de lo que le sucede, de lo que te sucede y hacer el vínculo. Si nosotros permitimos que nuestros adolescentes se vinculen, no estén en este tema, ahorita en la etapa en la que está mi hija, es decir, las niñas que tienen el novio y luego ya no les gusta y entonces cambian de novio, no les importa que el chiquito se le haya pasado mal, no les importa cómo lo esté viviendo, simplemente es, ay, ya no me gustas, mejor me voy con el otro, ¿no? O también los niños, digo, yo lo hablo porque yo tengo una hija, entonces la experiencia es más desde la niña, pero en realidad tiene que ver con esta parte de, oye, ¿qué le pasa a tu compañero? ¿Qué le pasa a este chiquito? ¿Sí me explico? A este chico, pues.
Sí, Yolanda. Pero el tema de la educación, es que ella tocó un tema importantísimo, que es el tema educativo, y en realidad lo que hacen las escuelas es adaptarte a un sistema completamente inhumano.
Bueno, estamos hablando, el sistema educativo no abarca la escuela
y domestican.
La casa. Sí, claro.
Exacto.
Te adaptan, ¿sí? Por eso el la niña viene con esta angustia. Tristeza, con esta angustia. Porque le dicen que es imperfecta, que no cumplió la meta, que está mal. Si la comparan con sus compañeritos, imagínate qué sentimiento tan terrible que ella no esté igual que sus compañeros. Ella es inferior porque no pasó el examen.
Pero aquí hablamos también ya de otro tema, que es el sistema de competencias.
Es la competencia. La educación te fomenta la competitividad en la universidad, en la primaria, en el kinder. Es horroroso. Es la reproducción del sistema. Porque lo que caracteriza al sistema capitalista es la competencia.
Y el consumo, entonces.
Sí, claro.
Porque entonces la competencia es, entonces yo tengo que saber más, tengo que tener más, tengo que ser mejor. Y entonces consumo para ser aceptado socialmente. ¿Sí me explico? Uh-huh. Porque si yo tengo el último celular, si yo logro tener esta calificación, soy, valgo. Y si no tengo eso, ya no valgo.
Aquí está otro término que sería, perdón, el sentido de pertenencia que se necesita o se considera o se convierte en necesario, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. El problema es que no se genera el sentido de pertenencia. Uh-huh. Por eso las personas se sienten solas. No tenemos manada, exacto. Estamos en la competencia, nos sentimos solos.
Pero
hay un individualismo ultranza, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, eso después se resuelve con los futboleros que le van un partido,
pues no,
y
resuelve.
Que no son acá.
La gente termina
medio
loca.
Se resuelve, ¿no?
La gente terminamos loca.
Sergio Díez nos felicita, muchas gracias, y dice que si pueden mencionar algo del autoerotismo.
Bueno, es que el autoerotismo tiene que ver con la experiencia
de autoconocimiento.
Sí, de exploración, de autoconocimiento. Qué bueno que lo menciona, porque una de las cosas que podemos ayudar a los adolescentes es que primero haya un autoconocimiento, que conozcan su cuerpo, que conozcan las experiencias, sensaciones que tienen en su cuerpo para que después puedan compartirlo.
Pero de todo el cuerpo, no nomás de los genitales.
Exacto.
Porque todo el cuerpo experimenta placer. Entonces, haz de cuenta que está muy focalizado en la genitalidad. La sexualidad está demasiado enfocada a la genitalidad. Pero todos nosotros somos sexuales. O sea, nuestros oídos. Si tú no te conoces, no tocas tus senos, no tocas tus piernas, tus nalgas. No descubres qué lugares te producen sensaciones más placenteras. El autoerotismo es muy importante en la vida de un ser humano.
Y tiene que ver con la sexualidad humana.
Claro, le permite autoconocerse. El tema es que cuando empiezan a hacerlo, lo experimentan con culpa. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo de niña sentía que me iba a ver Dios y que y fíjate que yo no tengo formación católica en mi casa, pero la formación católica social en México es tremenda. Aunque yo no tenía formación católica en mi casa,
te ibas a condenar.
Claro, yo pensaba que si yo, cuando yo empecé a experimentar, que en la pubertad, empecé a experimentar, a explorarme, a tocarme, me sentía avergonzada. Como que me veían, aunque estuviera debajo de las cobijas. ¿Sí me explico? Y era muy complejo porque estaba la pulsión y la vergüenza.
Y es algo normal. De hecho, es normal.
La pulsión es normal, porque las gónadas están madurando, que son las que producen la excitación sexual en la pubertad, ¿no? Uh-huh. Y entonces imagínate que tú ya te excitas a esa edad, uh-huh. ¿sí? Entonces ya quieres experimentar el contacto en la pubertad. Entonces imagínate que en la pubertad tú estás en la autoexploración y te sientes avergonzado porque estás haciendo algo sucio. Y eso tiene que ver con esta moral católica que prohibió el placer, que dice que la sexualidad solamente debe ser para la procreación, ¿no? No para relacionarte. Es solamente que tiene que ver con el machismo, con el patriarcado, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, contestando a la pregunta, yo creo, así como dice Balbina, que el autoerotismo es vital en un desarrollo sano de la sexualidad individual.
Muy bien. ¿Algo más antes de despedirnos, Balbina, Yolanda?
No, muchísimas gracias. Lo disfruté mucho el programa.
Muchas gracias. Y volverán y tenemos muchos temas pendientes.
Yo también muchas gracias porque me permitiste hablar del tema.
No, pues ya sabes. Muchas gracias. Dije, alguna razón debe haber y válida, ¿no?
Espero que haya sido bueno.
Gracias. Y antes de irnos, quiero convocarlos, invitarlos a la Mega Marcha en Defensa de la Universidad de Guadalajara. Hay que participar en esta manifestación que va a ser este jueves 26 de mayo en la Plaza Liberación y también darles algunas recomendaciones, llevar gorra, playera blanca o de los leones negros, mantenerse hidratados, usar protector solar, uso de cubrebocas sugerido, los puntos de encuentro de cada escuela o plantel o centro universitario también, tenerlos bien ubicados. Mantenerse informado a través de las redes sociales, esta marcha es pacífica, evita provocaciones y pues hay que defender la autonomía universitaria este jueves 26 de mayo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Gracias, doctoras Yolanda Valencia, Balbina Medrano, yo soy Julieta Marón, José Luis Vázquez, yo gracias, Angélica Hernández, Fátima Briceño, no sé si estuvo, y nos escuchamos mañana. Tenemos un programa homenaje a Vangelis Papatanasio, que murió el pasado 17 de mayo, para recordar su música, que seguirá viva. Gracias, hasta entonces.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima.